Bueno, a esta hora de la mañana saludamos ya a nuestro invitado. Es Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública. Señor Zapatero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
El Ministerio de Sanidad ha actualizado hoy los datos de contagios y de presión hospitalaria cuando se cumplen 10 días de la Semana Santa y casi una semana de la retirada de la mascarilla en interiores. ¿Qué datos, señor Zapatero, son los que maneja la Consejería de Sanidad a día de hoy?
Nosotros, a día de ayer, que es el último que tengo, teníamos una acumulada 14 días de 198. 7 de 128, es decir, que nuestra comunidad sigue estando, es la incidencia más baja de todas las comunidades, ¿no? Cierto es que hay una leve tendencia al incremento en las últimas dos semanas, ¿no? Pero mira, desde el punto de vista asistencial, seguimos una situación estable. Ayer había un total de 662 pacientes hospitalizados, pero es que fíjate que es que el año pasado por estas fechas había 2.245, y de lo que es muy llamativo, en el sentido, yo creo, de la situación de cómo estamos ahora, es que en la UCI el año pasado por estas fechas, lo revisaba ayer, había 562 pacientes, 562, y ayer había 43. Es decir, que la situación, es decir, lo que hace referencia, por un lado, a la presión asistencial no es comparable a lo que vivíamos hace unos cuantos meses, y es especialmente llamativo el comportamiento en las UCI, ¿no? Así que 43 pacientes, y además, conviene recordar aquí que sabes que en Madrid estamos siguiendo desde hace ya muchos meses cuántos de los pacientes que están ingresados en las UCIs y en las plantas de hospitalización lo son por tener infección por coronavirus, es decir, neumonía por coronavirus, o que tienen otra enfermedad y que ingresan con una PCR positiva. Y datos de la semana pasada, de los 45 pacientes de la UCI, el 50% de ellos no tienen infección por coronavirus, tienen una PCR positiva, pero el motivo de ingreso en la UCI no ha sido el coronavirus, ¿no? Por tanto, son de las cifras más bajas que tenemos en la pandemia. Así que, en ese sentido, estabilidad en lo que se refiere a presión asistencial, con esa tendencia leve a incremento de casos en las últimas dos semanas. Pero la gran mayoría de ellos son casos o poco sintomáticos o asintomáticos.
Ya. Dígame una cosa, doctor Zapatero, ¿está decidida la cuarta dosis para los mayores de 80 años?
Esa pregunta, Carlos, es la clave. Esa es la respuesta, esa es la siguiente decisión importante que hay que tomar. A ver, lo que estamos viendo, tanto a nivel internacional, por publicaciones que se han producido en las últimas semanas, como a nivel nacional y con datos nuestros, es que según van pasando los meses, el efecto protector de las vacunas, fundamentalmente para el evento grave que se ingresa en el hospital, va disminuyendo, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, que al cabo de los seis meses de la dosis de refuerzo, ese riesgo de incremento de ingreso hospitalario aumenta en un 24% y que a los nueve meses puede ser un 39%. Bien, pero por un lado eso podría sugerir que en el grupo de población fundamentalmente de mayores, me estoy refiriendo por ejemplo por encima de 80 años, por encima de 70 años, pudiera ser necesario hacer refuerzo. Pero ojo, porque también hay evidencia de que una cuarta dosis puede tener un efecto anómalo en el sistema inmunológico. Es decir, que a veces por estimular siempre con el mismo antígeno, con la misma vacuna, a veces no conseguimos la respuesta y también en ese sentido hay bibliografía. Por tanto, esa cuestión que tú planteas, creo que ahora mismo la más importante es ver si se precisa una dosis, una segunda dosis de refuerzo, es decir, una cuarta dosis para algún grupo de población, es la que tenemos que responder en las próximas semanas. Y en ello estamos, ¿no?
¿Se va a vacunar, sí, del herpes zóster a las personas de entre 65 y 80 años? ¿Por qué ahora y por qué está justificada esta vacunación?
Bien, el herpes es el herpes zóster, es de la familia del virus varicela zóster. La inmensa mayoría de nosotros podemos haber pasado la varicela cuando éramos niños, pero lo que se sabe es que según avanzamos en edad y especialmente a partir de las edades de los 65 años, como pasa con el coronavirus, nuestro sistema inmune decae y es posible que ese virus de la varicela zóster que teníamos ahí acantonado en nuestro cuerpo se reactive, ¿no? Por tanto, tiene mucho sentido, y en ese sentido Madrid da un paso más en la inmunización en el calendario vacunal, en este caso de personas mayores, para evitar esa reactivación del virus varicela zóster en personas mayores.
Pero esto no está relacionado, ¿no?, con la COVID, con la vacuna.
No.
En absoluto.
Esto es otra decisión más en el calendario vacunal de adultos que no está relacionado con la COVID, ¿no?
Bueno, también se ha especulado, Antonio, con que pueda ser un efecto de la vacuna esos casos de hepatitis aguda que se están registrando entre menores de todo el mundo. Más de 170 casos en 11 países, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. 17 pacientes han necesitado un trasplante de hígado y esos datos de la OMS dicen que España es el segundo país con más afectados. Al parecer se ha detectado detrás de estos casos un adenovirus, el denominado F41, como responsable. Va por ahí la cosa, ¿no, señor Zapatero?
Bueno, vamos a intentar explicar esto bien porque, sobre todo, vamos a intentar tranquilizar a los ciudadanos y a explicar las cosas. A ver, todo esto surge porque en el mes de marzo, en el Reino Unido, fundamentalmente en la región de Escocia, se describen 10 casos de hepatitis aguda en niños que no se pueden relacionar con las causas habituales de hepatitis aguda en niños, que fundamentalmente son las hepatitis virales, la A, la B, la C- y la E, ¿no? Y además no se relaciona ni con tóxico ni con fármaco, es la otra causa más frecuente. Bien, dan un toque de alarma y eso fue el día 5 de abril. 3 días después, mediante esa revisión de casos en el Reino Unido, se detectan hasta 74 casos y lo que llamaba la atención es que de esos 74 niños, a 7 había sido preciso hacer un trasplante de hígado, lo cual es una proporción muy elevada de trasplante hepático, ¿no? A ver, no se debe llegar ni al 0,5% en hepatitis aguda de niños, incluso menos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se envía una alerta tanto por la OMS como por el CDC europeo y se hace una recopilación de casos. Los datos de este fin de semana, los últimos que disponemos, hay unos 169 casos que cumplen criterios y, ojo, importante también, los criterios que ha planteado la OMS en esta alarma son demasiado laxos, porque ahí se incluye cualquier niño por debajo de 10 años que tenga la enfermedad de transmisión por encima de 500 y que no haya podido ser filiada a la causa de la hepatitis. Y eso es un saco en el que pueden entrar muchas causas de hepatitis y no todas son lo mismo. Bien, ¿qué ocurre con eso? Cuando se han seguido esos casos, y en España ha habido 13 casos, en Madrid tuvimos 3, lo que se ha visto es que hay una necesidad alta de trasplante hepático, prácticamente un 10%. Como decías tú, creo que han sido 17 niños.
Sí.
¿Por qué se está produciendo esto? Lo primero que cuando pasa en medicina una cosa que no está claro de origen es ver y revisar hacia atrás. Vamos a ver hacia atrás porque en todas las temporadas invernales o en todos los años siempre hay un porcentaje de hepatitis que podría encajar con estos criterios que ha puesto la OMS, ¿vale? Así que esto es una cosa que pasa todos los años. Lo que me llama la atención aquí, como decías tú, es la necesidad de trasplante hepático en un porcentaje de ellos importante. ¿Y cuál puede ser la causa? Que es lo que todo el mundo está intentando afiliar. A ver, en relación con el adenovirus, especialmente el serotipo 41, este cuando se ha buscado en estos pacientes ha aparecido en torno a un 70-75% de ellos, pero no en todos. Y además el adenovirus es un virus que habitualmente produce un cuadro respiratorio de poca trascendencia, como un catarro, en niños y en adultos. Y lo que llama la atención es que este adenovirus tenga una capacidad para producir semejante afectación hepática, ¿no? Por tanto, aunque el adenovirus está puesto a la cabeza como principal responsable de esto, todavía ni la OMS ni ninguna institución se ha decantado a que esta sea la causa. Es decir, que en ese sentido llama la atención que un virus que en principio tiene poca agresividad de un cuadro clínico como este. Lo que hay que hacer, yo creo que estamos haciendo en Madrid, hay que revisar todas las hepatitis agudas que tengamos niños por debajo de 10 años, ver exactamente lo que estamos hablando, porque a lo mejor estos casos de trasplante es la punta del iceberg, resulta que ha habido más casos y que realmente el cuadro clínico no tiene esa gravedad que aparenta esta situación. Por tanto, vamos a revisar todo lo que está ocurriendo, que está haciendo en Madrid, que está haciendo en España y a nivel internacional. Vamos a ver exactamente la trascendencia clínica y vamos a intentar relacionarlo con algún agente etiológico, ¿no? Entonces, el adenovirus está puesto a la cabeza y es posible que sea ahora mismo el principal sospechoso, pero hay cosas que no encajan para echarle toda la culpa de momento al adenovirus 41.
Ya para terminar, y volviendo a la COVID, ¿qué se sabe de la variante XE?
Pues la XE no la tenemos aquí en nuestro país. La XE es una variante que surge de una combinación de la Omicron, la BA1 y la BA2. No la tenemos. Sí que están surgiendo variantes porque es la vida del virus. Por ejemplo, yo leía este fin de semana que en algunas partes del Reino Unido y en algunas partes de Estados Unidos estaba apareciendo la variante, la que es la BA2, que es la que tenemos aquí en Madrid prácticamente en el 100% de los casos de aislamiento que tenemos ahora, la de la BA2. Con el subtipo 12.1. Esta parece que es más transmisible incluso que su hermana mayor, que la BA2, que ya sorprende que a su vez se hizo mayoritaria frente a Omicron. Pero también hay un mensaje de tranquilidad. A ver, estas variantes que están surgiendo tienen mayor capacidad de transmisión, pero ninguna de ellas, por lo que sabemos ahora, ninguna de ellas tiene ni la capacidad de producir cuadros clínicos más graves, ni de producir un escape vacunal mayor al que producía ni Omicron ni la BA2. Por tanto, hay tranquilidad también. Es decir, que el virus mute es lo suyo. Lo que sería más preocupante es que produzca cuadros clínicos más graves o que produzca algún escape vacunal. Y parece que estas dos últimas cuestiones, ni la XE, ni esta otra variante, la 12.1, la BA.2.12.1, lo están produciendo. Por tanto, tranquilidad, hay que seguir monitorizando, hay que seguir secuenciando las variantes que aparecen, pero de momento, bien entendido, tranquilidad.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros.
Que
Un
tenga un
abrazo.
buen día.